Marta de Baile. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. martadebaile.com. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Doctor Jorge Santín, cuentavientes, es una eminencia. Expresidente de la Sociedad de Colon, profesor adjunto de la Cátedra de Coloproctología del Hospital ABC, es experto en cirugía robótica, especialista en cirugía colorrectal por la UNAM, fellow de laparoscópica en el Hospital Clínic de Barcelona, fellow del American College of Surgeons y miembro del Society for Surgery of the Alimentary Tract. ¡Qué bárbaro! ¡Qué currículum, Santín! Si quieren, ya me pueden quitar la música, chicos. Ok, entonces, ¿qué currículum?
No, pues es casi la trayectoria normal de casi la mayoría de los profesores o de la gente que se prepara como debe de prepararse, ¿no? Que es lo que por lo menos se merecen los mexicanos y nuestros pacientes.
100%. A ver, entonces, sabemos que es importantísimo cuidarse el colon. A ver, es un horror, pero se calcula que el cáncer colorrectal aumenta a 3.2 millones de casos nuevos por año, que tiene un crecimiento del 63%, que es una locura, Santín. ¿Por qué hay tanto cáncer de colon?
Pues bueno, porque son muchos factores de riesgo el cáncer de colon, y evidentemente, como lo estás comentando, pues es de las causas más frecuentes de mortalidad y de incidencia en cáncer, ¿no? A nivel mundial, el cáncer de colon está ahí más o menos por el lugar 7-6 de la incidencia y la mortalidad más o menos parecida. En México, en los hombres, es la segunda causa del top 5 de cánceres, y en las mujeres es la cuarta causa, ¿no? Nos ganan algunas otras propias del sexo, y en ambos sexos, cuando los juntas, es el tercer lugar. Entonces, ajá, definitivamente, sí, llama mucho la atención, hay mucho cáncer, hay muchos factores de riesgo propios del paciente, propios de tu material genético y propios de que pueden tener factores relacionados externos a ti que te afectan y entonces modificar tus células y presentar un cáncer.
Por eso, pero ¿por qué crees tú que hay tanto?
Pues porque,
o sea, neta.
Pues bueno, yo creo que hay mucho cambio en la diversidad de la alimentación, en los alimentos que están procesados, que es un factor importantísimo, las infecciones, el uso de antibióticos, el tema que traemos hoy en día con el artículo que vieron, que las felicito porque traen un nivel médico muy bueno, muy, muy bueno. El artículo está bastante serio. Y la alteración de nuestro microbioma intestinal, de los antibióticos, la afectación, todo esto, pues probablemente a lo mejor no lo sabemos más, y hoy en día también tenemos mejores métodos de diagnóstico, que es de lo que vamos a platicar, o mejores métodos de escrutinio para identificar estos problemas antes de que nos dé un problema mayor, ¿no? O sea, identificar qué pacientes tienen ese riesgo, que es parte de lo que se puede, con lo que se puede llegar a las conclusiones de este artículo, de esta información nueva, y qué herramientas tenemos para no llegar a presentar un cáncer y para no pues sufrir con todo lo que conlleva quimioterapia, radioterapia, una cirugía, tratamientos, etcétera, desfuncionalización del intestino, todo esto. Entonces creo que es bien, bien, bien importante que toda esta ciencia y toda esta información empiece a sumar y a sumar y a sumar, porque eso nos hace mejores en el diagnóstico y en el escrutinio. ¿Qué significa el escrutinio? Yo tengo un paciente que tiene cierta edad en la que yo le voy a investigar si tuviera alguna posibilidad de presentar este tipo de cáncer. Y entonces ahí viene en conjunto todas estas herramientas de las que vamos a platicar.
Exacto. Nada más quiero terminar con el cuento de cáncer de colon, porque les digo una cosa, sí, cuentavientes. Hay 1.6 millones de muertes al año. O sea, ha aumentado 73%. Y les tenemos una noticia horrenda. El cáncer colorrectal es el segundo cáncer más común en el mundo y se puede detectar a través de una colonoscopía. Lo que pasa es que muy poca gente se hace la colonoscopía. Ahorita vamos a hablar rápidamente. Digo, ya hemos peinado este asunto con Diego Angulo, que es tu colega y que es endoscopista.
Sí.
Ya hemos hablado de la importancia de hacerte la colonoscopía, porque quiero que les aclares algo a todos los que están escuchando. el cáncer de colon no duele. Uno cree que en el momento en que te da cáncer de colon vas a estar retorciéndote y casi casi haciendo sangre. Y eso no va a pasar hasta que ya esté muy avanzado. A ver, explica.
Sí, correcto. Ese es un punto importantísimo del escrutinio, porque tú puedes tener un tumor y hasta que ya está avanzado empiezas a tener síntomas. El tumor y la ventaja del cáncer colorrectal es que tú puedes encontrar lesiones premalignas, llámese a lo mejor pólipos, adenomatosas, lesiones polipoideas, lesiones sésilas, que pueden ser lesiones precursoras que el día de mañana te van a evolucionar o te van a dar un cáncer de colon. Estos métodos, como el que bien mencionaste, la colonoscopía, es un método para poder detectar esas lesiones premalignas o que se pueden desarrollar, quitarlas y evitar que haya la evolución hacia un tumor. Entonces, sí es importante. No es el único método, tenemos muchos más y tiene sus ventajas y sus desventajas todos los métodos, ¿no? Y pues todo suma cuando comparas varios métodos o los juntas con el mismo paciente, tu porcentaje de efectividad para identificarlo antes de que te dé síntomas, porque como bien mencionas, cuando te da síntomas está avanzado, claro. Nos ayuda con todos estos métodos.
Claro, oigan, yo les conté y me vale balconearlo si esto le hace clic a alguien allá afuera y toma la decisión de irse a hacer una colonoscopía para ver cómo tiene el colon, hombres y mujeres. Yo me la hice hace como un año porque me quería checar y saber que todo estaba bien, ¿no? Y aparte yo que padezco mucho reflujo, pero le digo a Juan, mi marido, Jorge, oye, mi amor, ¿no te quieres ir a hacer el sábado una colonoscopía? Y me dice, pues mira, de querer, no, ¿verdad? Le dije, no, es más, no es pregunta, es una orden. Vamos a ir a hacernos una colonoscopía juntos. Me hicieron primero a mí y luego a él. A Juan le salieron ocho pólipos, ¿ok? Excelente. Gracias a Dios, todos los pólipos eran benignos, pero para que se den cuenta que uno puede tener pólipos y Juan ni enterado. Nuevamente repito, gracias a Dios no eran pólipos malignos, pero para que vean lo importante que es hacerse la colonoscopía. Aparte es bastante... claro.
Perdón. Salieron benignos, pero hay que ver qué tipo de benignos, porque hay de benignos que tienen potencial para hacerse malos. Y si él no se lo hubiera hecho y no le hubieras insistido, a lo mejor nunca se hubiera enterado hasta que se crece o se desarrolla en algo malo, ¿no? Que,
100%.
O sea, la palabra benigna es muy buena, pero el pólipo benigno puede desarrollarse en maligno.
100%, qué bueno que se los quitaron. Entonces, les voy a decir una cosa. ¿Es una inversión una colonoscopía? Sí. ¿La pueden conseguir a precios más económicos? Claro. Sí. Oigan, es un horror porque un día antes te tienes que purgar, que por cierto es una delicia, porque te limpias toda. Es una cosita que dura 20 minutos, te sedan, tan, se acabó y saber que estás bien. Ahora, regresando del corte, sabemos que la colonoscopía es hoy por hoy una herramienta para disminuir hasta en un 88% el riesgo de morirte por cáncer colorrectal, porque te lo encuentran a tiempo, que es lo más importante. Nada más quiero que me hagas una aclaración. Yo me acuerdo que Farrah Fawcett, ¿se acuerdan de Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie? Farrah Fawcett se murió de cáncer de ano o de recto, ¿no? ¿Ese es un tipo de cáncer y el colorrectal es otro? Es que el otro día alguien, una de mis hijas me hizo esa pregunta y no sabía explicarle.
Correcto. Sí, es completamente distinto porque te voy a tratar de ejemplificártelo. Sencillamente son células distintas. El cáncer de ano tratado a tiempo es curable con tratamiento médico, la mayoría de las veces. Es un epitelio, las células son distintas del ano. Es un epitelio que se parece más a la piel. Y el cáncer colorrectal es un epitelio que tiene más mucosa y más glándulas. Se parece más al estuvo digestivo en realidad. Son completamente distintos. Todo tratado a tiempo tiene muy buenas, muy buenos resultados, pero sí es completamente diferente. Puede ser que tengas cáncer de ano y no requieras a lo mejor cirugía, solamente un protocolo de radioterapia, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo así.
Ya. O sea, puedes tener cáncer colorrectal y no tener cáncer de ano, o puedes tener cáncer de ano y no tener cáncer colorrectal. Es distinto. Ok, nada más. Antes de irnos a corte, hazme esta aclaración. A todos los que nos están escuchando, ¿quién, a qué edad, cada cuánto, uno se tiene que hacer una colonoscopia?
Las guías normalmente que dictan los tiempos y los procesos que debemos de hacer en las enfermedades, etcétera, lo recomiendan hoy en día a partir de los 45 años, sobre todo si vives en un país industrializado, a todos. O sea, y más le tienes que sumar a los pacientes que tienen factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, estreñimiento, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, o los pacientes que tienen una historia heredofamiliar, que sus familiares en primer grado han presentado o han tenido pólipos o cáncer colorrectal. Entonces, normalmente, y una vez que la realizas, dependiendo de los hallazgos, se norma la conducta de cada cuánto se debe de repetir.
Muy bien. La Universidad de Ginebra ha desarrollado una técnica de inteligencia artificial que analiza las bacterias intestinales del popó y que puede detectar el cáncer colorrectal con un 90% de precisión. Nadie mejor con quien discutir el tema que el doctor Jorge Santín. Él es, híjole, ¿qué les digo? Todo lo que es coloproctólogo del Hospital ABC, experto en cirugía robótica, especialista en cirugía colorrectal. Y, a ver, explícanos este avance.
Bueno, mira, Marta, como lo habíamos platicado, es un artículo que salió de un estudio donde se investigó parte de las, como lo mencionaste, las bacterias del intestino que forman parte del microbioma humano. Para entender esto, creo que es importante empezar diciendo que ese microbioma humano lo forman bacterias, virus, hongos y algunos microorganismos que se llaman arqueas, que están normalmente están en el intestino, están en las vías respiratorias, están en el pulmón, en la vagina, por ejemplo, en todos los órganos que están expuestos, en la piel también, etcétera, y que normalmente hacen una simbiosis con nosotros. Nosotros vivimos de ellos y ellos viven con nosotros, y ellos tienen un material genético también. Este artículo principalmente lo que hizo fue desarrollar un catálogo genómico, está pues bastante científico, de las subespecies de este microbioma intestinal. ¿Y cuáles de estas subespecies, para no hacerlo con mucho revoltijo, pueden tener una relación o pueden estar más susceptiblemente ligadas a tener una posibilidad de presentar cáncer colorrectal? Evidentemente analizaron más de 225 mil genomas de estas bacterias y vieron la distribución global en los pacientes, etcétera, y cuáles tienen mayor predisposición para presentar, o sea, que si tú tienes estas bacterias o este microbioma, puedes tener mayor predisposición para presentar cáncer de colon. Eso no significa que lo vas a tener. Aquí el problema está en que sí, la ciencia va para allá y para el microbioma, y la verdad es que es un mundo fascinante. Nosotros tenemos un microbioma en la pared del intestino y tenemos un microbioma en la luz del intestino. Y el microbioma va a cambiar, por ejemplo, si yo me voy a comer a Cuernavaca, porque voy a tener bacterias propias de esa zona, o si voy a otro país, etcétera, o si estoy susceptible por algún padecimiento inmunológico, algún cáncer o algo, afecta todo eso. Y mi microbioma de la pared intestinal, pues bueno, ese normalmente es más personalizado. Entonces, pues sí tiene mucho valor, porque bueno, después hicieron una correlación con inteligencia artificial y encontraron cuáles eran de estos microbiomas o estos genomas los que se predisponían más para detectarlo. La pregunta aquí, lo más importante, es ¿va a suplir hoy en día la colonoscopia? En este momento no, ¿ok? ¿Por qué? Porque la colonoscopia es diagnóstica y terapéutica. Con la colonoscopia podemos ver un tumor, ver un pólipo, quitar el pólipo, tomar una biopsia y analizarlo. El microbioma y esta prueba, lo único que hace, que bueno, de todas maneras todavía no es ni siquiera comercial, es solamente un avance, lo que hace es analiza la frecuencia o la posibilidad de que tengas esa bacteria y aparte esté correlacionado con que tengas cáncer o que puedas predisponer para tener cáncer de colon. Existen muchos estudios y esto aunado que lo va sumando con los estudios, o sea, los estudios de... hay un estudio que se llama FIT, vamos a hablar de él, la sangre oculta en ese, es la colonoscopia. Cuando tú vas sumando esos estudios, el porcentaje de probabilidad de entender que puedes tener una lesión que puede llegar a ser premaligna o que ya tienes un cáncer que puede ser maligno, va sumando y va aumentando el porcentaje de especificidad y de sensibilidad. Entonces, lo que tenemos que entender con esto es que en este momento no lo va a suplir, pero nos ayuda a entender que si el paciente tiene esas bacterias, pues puede ser más predisponente para presentar este tipo de enfermedad, ¿ok?
Ok. Ahora,
no sé si quedó claro.
No, quedó súper, súper claro. Pero entonces, esto todavía no es, digamos que comercial, todavía no sale esta prueba a la luz, pero sí existen otras, como la que te contaba yo, que veía mucho en la televisión gringa, que se llama Cologuard, que explica cómo funciona eso, versus otras alternativas, como la prueba de sangre oculta, como la prueba inmunoquímica fecal, o sea, todas estas.
Va, 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 les voy a explicar. Esas pruebas son muchísimo más, más factibles para el paciente, como mencionabas, de la colonoscopía, ¿no? El prepararte, el que tengas diarrea, hacer una dieta, etcétera. Tienes que someterte a una anestesia porque la colonoscopía se ha absorbido y el costo también, ¿no? En realidad. Entonces, estas pruebas las utilizamos nosotros para hacer pesquisa o escrutinio en esos pacientes que podemos sospechar. Esta prueba, normalmente lo que tenemos que podemos utilizar se llama FIT, que es la prueba inmunológica para determinar la hemoglobina humana en la materia fecal. Con una simple prueba de materia fecal, en el laboratorio y en el papelito donde se pone, se identifica que haya sangre, pero que esa sangre es de humano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tenemos otro estudio. Esa prueba, simplemente haciendo esa prueba, tu probabilidad de tener una lesión, que no te lo confirman, ¿no? Pero la sospecha de que puedes tener una lesión premaligna o ya un cáncer es hasta del 70 a 73% más o menos. Cuando tú agarras la sangre oculta en heces, tú tomas una muestra de materia fecal y agarras la sangre oculta en heces y lo que tú vas a verificar es que haya hemoglobina o sangre en esa materia fecal. El problema con esta prueba es que si tú comiste carne roja, si estás tomando algunos medicamentos, o estás, por ejemplo, tomando vitamina C, etcétera, podría salir positiva y no realmente ser sangre tuya, sino sangre del alimento que consumiste. Y entonces ese porcentaje baja. Entonces, en esta prueba que hay que hacer una dieta especial. Después está el FIT DNA, que es el que más o menos se basa un poco el Cologuard, que también es una prueba de materia fecal, pero el FIT DNA lo que...
Uh-huh. Ay, te cortaste. Te cortaste horrible.
Genes específicos.
Creo que se frició. A ver, te cortaste. A ver, échate ahí, 20 segundos para atrás. Sí. Bueno, bueno.
Está hablando de la sangre oculta, que el problema, ¿cómo se llama? Una preparación, no comer carne cruda, no comer carne roja, algunos medicamentos hay que quitarlos. Y, por ejemplo, vitamina C también pueden salir falsos positivos. Entonces, cuando comparamos el FIT con la prueba de sangre oculta, el FIT va a medir la hemoglobina humana, que no va a ser positiva cuando comes una carne roja y que podría ser positiva en el guayaco. Ahora, el FIT DNA, que específicos de DNA con mutaciones específicas de los tumores, porque ya sabemos qué mutaciones hacen los tumores en el código genético del paciente. Y entonces tú vas a buscar ese DNA más esa hemoglobina humana específica y eso te aumenta la susceptibilidad al pronóstico. Y esa puede llegar hasta el 92%, por ejemplo. La colonoscopía llega hasta el 95%. Hoy en día el estándar de oro para tratar o para identificar estos problemas siempre no lo ha sustituido nada. Es la colonoscopía. Pero a veces hay pacientes que podrían decirte, pues es que quiero hacerme un estudio antes o hacerme un estudio previo o salió con sangre, etcétera. Puedes hacer el estudio de materia fecal y luego lo combinas con la colonoscopía y entonces el porcentaje de probabilidad aumenta mucho más. No es lo mismo identificar pólipos, lesiones premalignas de las que estábamos hablando, a identificar tumores como tal. Evidentemente el porcentaje de pruebas positivas en estos en los tumores es mucho mayor porque ya hay más afectación celular, hay mayor sangrado que en los pólipos. La idea de todos estos estudios y la mayoría de los estudios en combinar pues cuáles son los la microbiota intestinal anormal, etcétera, es que tengas más armas para tú poderle decir a un paciente, tú tienes una probabilidad por todo lo que sabemos, mucho más alta de tener un cáncer que a lo mejor pues, tu esposo o que a lo mejor tus hijos. Ahora, es importante entender que también hay algunas pruebas de sangre que pueden llegar a identificar material genético de los tumores también, y esas se hacen en sangre y que buscan igual, que se llaman las biopsias líquidas, en realidad. Uh-huh. Estos estudios, insisto, son estudios que se hacen para que el auditorio lo entienda muy bien, determinar la probabilidad de que un paciente pueda tenerlo o que lo estás buscando. Claro. No es de que yo tengo cáncer de colon, me quiero hacer esto. No, eso ya no es. Aquí es para prevenir la enfermedad. Estas pruebas, entonces, son pruebas de sangre que miden igual la detección de ciertas cadenas de DNA, el ADN circulante tumoral, miden algunas sustancias, proteínas, etcétera, glucoproteínas de los tumores. Y entonces, con eso también te puede dar una posibilidad de que, oye, en tu sangre puede haber algún código genético que está circulando que en algún momento podría llegar a manifestarse como un cáncer, ¿no? En realidad, ¿qué pruebas, pues como las que mencionaste, tenemos? Pues es la de Cologuard, y en Inmigen también tiene una prueba aquí para predisposición. Genómica Médica también tiene una prueba. Y hay otras pruebas que también podemos llegar a hacerle nosotros a los familiares de los pacientes que han tenido cáncer, que los mandamos con a laboratorios genéticos, donde van a estudiar como tal el material genético del paciente. O sea, van a agarrar mis células, las van a estudiar y van a ver si tengo predisposición a tener alguna mutación que en algún momento, porque mi papá tuvo cáncer de colon, no quiere decir que yo lo voy a tener. Sí, mi predisposición es mayor, pero me estoy estudiando para ver si tengo ese material genético que en algún momento se pudiera desarrollar. Ese paciente tiene que estar sometido a seguimiento estricto para que este paciente no vaya a desarrollar un tipo de cáncer ni nada. Y hay otro estudio que quiero mencionar porque a veces la gente se puede equivocar un poco. Hay un antígeno que se llama antígeno carcinoembrionario que también lo
utilizamos. ¿Qué se llama? ¿Qué?
El paciente, insisto, tiene ya antígeno carcinoembrionario.
Okay.
Y lo usamos cuando el paciente ya tiene cáncer de colon. Y ese antígeno se usa para medir la actividad del cáncer y para ver la respuesta al tratamiento, para estadificar o para ver cómo va mejorando o respondiendo al tratamiento. Y al final, si yo te hago cualquiera de estas pruebas, como ustedes vieron, el porcentaje de probabilidad es mucho más baja que la colonoscopía. Si yo tengo un FIT positivo, si tengo un FIT DNA positivo, si tengo una prueba de guaiaco positiva, tengo que ver las condiciones, etcétera. ¿Mi paciente va a colonoscopía? Sí, estrictamente, porque las posibilidades de que haya una lesión premaligna o de que pueda haber un tumor, pues son muy altas. Entonces yo tengo que investigarlo con la colonoscopía. La colonoscopía me va a servir para que si yo veo un pólipo o si veo un tumor, lo pueda quitar. Podemos quitar algunos tumores también por colonoscopía, depende de los tamaños y que sean bajos, que sean muy pequeños, que no invadan todas las capas del colon, o nada más tomar la biopsia y marcarlo, que eso es algo importante que me da la colonoscopía. Tomo la biopsia, mando a estudiar ese tumor con el patólogo me da, digamos, la respuesta inmunológica a los genes que están alterados, etcétera, todo esto, y a mí me va a dar herramientas para que yo llegue y diga, este paciente lo voy a operar, lo puedo quitar o no lo puedo operar, le tengo que dar tratamiento, le tengo que dar inmunoterapia, le tengo que dar tal X o Y quimioterapia, porque a lo mejor es un tumor A que responde mejor a esto, un tumor B que responde mejor a esta otra cosa. Y la colonoscopía me va a servir para yo tener un armamento mucho mayor para poder atacar todo esto, ¿no?
Sensacional. Bueno, pues déjenme decirles que es importante que sepan qué cátedra de Jorge, que el doctor Jorge Santín es un extraordinario coloproctólogo, pero que también si usted maneja la hemorroide, ¿qué más me falta?
Pues todos los problemas del primo del amigo.
Todo lo que tiene que ver con el colon y el recto, he is the man with the plan. Todo. El doctor Jorge Santín lo encuentran en el hospital ABC, él es coloproctólogo y igualmente en redes DR Santín, en todas las redes, el teléfono del consultorio por si ocupan, 5516-647259.
Marta de Baile en W, porque siempre queremos más. Marta de Baile en W, nueva temporada. New Season, lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.